Vamos a estar siguiendo con nuestra enseñanza de Fe en la Vanguardia, pero hoy tengo un poquito, va a ser un poco diferente, gracias. Va a ser más como un tipo de enseñanza, predicación. Pero parte del entendimiento de que somos personas que viven su fe en la vanguardia, déjeme le digo, es la realidad de que hay un mundo donde hay un conflicto espiritual, en el cual hay pelea para que usted y yo no vengamos o no hagamos las cosas que el Señor nos ha pedido y nos ha llamado a hacer. Tal vez usted se pregunte, ¿yo soy un guerrero espiritual? ¿Yo voy a ir a la batalla, verdad, donde las fuerzas oscuras del infierno están actuando? ¿No puedo ser parte? Perdón, y tal vez se pregunte, no, yo no puedo ser, ¿seré yo el que el Señor escogió? Yo no puedo ser parte de esas cosas. Yo no podría yo nada más quedarme acá atrasito donde nadie me ve. Señor, por favor, yo nomás quiero venir a la iglesia, es lo único que quiero hacer. ¿Cómo se han preguntado eso? Déjeme leer que usted y yo somos guerreros. Híjole. Usted y yo somos guerreros en Cristo, que no nos escondemos, sino que estamos al frente siempre en la ofensiva. ¿Sabe cómo vive el cristiano hoy en día? Muchos de los cristianos que me he topado, a la defensiva. Ay, no me pegues, espérame. Está ahí como Cantinflas, ¿no? Moviéndose de un lado a otro para que no le peguen. Déjeme le digo que usted y yo fuimos llamados para estar al frente. Tal vez si tan solo soy un cristiano bueno, agradable y modesto, tal vez volaré por debajo del radar del enemigo. Tal vez voy a ir y nadie se dé cuenta de que estoy aquí. Y si no me ve, tal vez se va a ir de mi vida y no me va a molestar. ¿Cuántos han pensado eso? No, yo no oro, pastor, ni traigo a nadie. ¿Por qué? Porque si no el enemigo, újole, la otra vez que lo hice, olvídese, se me vino con todo. ¿Sí o no? Aunque es cierto que debemos estar hombro con hombro luchando juntos, cada uno de nosotros debe ser capaz de tomar su parte en esta guerra espiritual. Déjeme le digo, esta es una guerra corporativa, claro que sí, pero cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestra parte y cómo pelear en contra del enemigo. Y quiero avanzar un poco por causa del tiempo, pero necesitamos que reconocer que tener una fe en la vanguardia significa estar listos para estar en las filas delanteras de estas batallas espirituales. Tenemos que estar listos. ¿Cuántos están listos para ir y tomar Santa María para Cristo? Amén. Si usted está listo, déjeme le digo que eso nos reta a salir de la comodidad, de lo que ya sabemos. Es que yo no sé qué se va a decir en esa junta. Déjeme le digo, le voy a ser honesto, yo le voy a abrir mi corazón. Cuando a mí me invitan a estas juntas, yo me siento raro. Le voy a decir una, porque soy tal vez uno de los más jóvenes que están en ese salón. Todos podrían ser mis papás, pero por alguna razón u otra, yo sé que el Señor me ha llamado a esas juntas. ¿Para qué? No para hablar por mi parte, pero hablar parte del Señor. Y déjeme le digo que a veces uno se siente inadecuado o que no está calificado, pero déjeme le digo que esas son mentiras del enemigo. Híjole, yo no sé si usted me escuchó en eso. Son mentiras de que usted no califica. Bueno, es que yo que les voy a decir, que vengo de la placita aquella, aquel pueblito. Claro que sí. Usted y yo podemos traer algo a la mesa. Y tenemos que saber que nuestra identidad no está en dónde, de dónde venimos, de México o de cualquier lugar de país de origen que usted sea. De ahí no viene nuestra representación, no, somos representantes del cielo. Imagínese eso. Imagínese eso. Entonces, como yo entiendo mi parte, entonces voy a hablar de parte del cielo a favor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me envió. No México, no los lugares donde vengo. ¿Sí me explico? ¿Pero para qué? Para que muchos sean salvos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice lo siguiente. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares donde. ¿Lugares donde? ¿Y yo soy un representante de quién? De Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. ¿Está nosotros? Claro que sí. ¿Pero está en el cielo, sí o no? Reinando a la diestra del Padre. Entonces mi batalla está en el cielo. Tengo que estar listo para vivir con mi fe en la vanguardia. Y eso significa que comprendamos a nuestro enemigo. Tenemos a un enemigo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? Hay un enemigo que busca lo peor de tu vida. Que tú fracases, que tú llegues a creerle a él más que a la palabra de Dios. Hay un enemigo que quiere venir a traer opresión, a traer mentiras, engaños, para que usted y yo no podamos cumplir el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando él logre eso, déjeme le digo que entonces la luz de Cristo se va apagando. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos representando a Jesús de la manera que él nos llamó a representarlo. Creer en la Biblia es creer que no solo hay un Dios real, sino que también existe un verdadero demonio. Él aparece primero en Génesis capítulo 3 tomando la forma de una serpiente, y es una figura recurrente hasta el final del Nuevo Testamento. Pero Satanás no es una figura de expresión, como muchos suelen decir, o un personaje de ficción. Déjeme le digo que él es un ser literal. Alguien que solía estar en la presencia de Dios, pero que se rebeló contra el Señor y fue arrojado del cielo. Él fue arrojado por su rebelión. Sabemos por las escrituras que Satanás es lo opuesto a Dios. No hay absolutamente nada bueno o redentor dentro de él. No hay nada. Solo lo que hay es odio, perversión y destrucción, dice la palabra. Y él no solo introdujo el pecado y la muerte en la creación perfecta de Dios, pero Jesús dijo que continúa trabajando activamente ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Es lo que él está, eso es la misión de Satanás. Y Satanás y sus demonios lo tienen bien claro y lo están queriendo lograr. ¿Cuántos dicen, no lo vamos a dejar? ¿Sí? No, yo no sé si usted está más emocionado que eso, pero no lo vamos a dejar. ¿Sí o no? Nuestra misión es de traer reconciliación a aquellos que están lejos de Dios con el Señor. Esa es nuestra misión. El ministerio de la reconciliación, el Señor nos la dejó a usted y a mí, para hablar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se nos presente y esté enfrente de nosotros. El diablo no es como Dios. El diablo no es todopoderoso. El diablo no es, ¿verdad?, omnisciente. El diablo no es omnipresente. Él no es Dios. Él no puede estar en todos lugares. Él no sabe todo. Pero muchas veces él viene a engañarnos, porque viene a hablarnos como si fuese de esa misma manera. Él simplemente empieza a maquinar, es astuto, dice la palabra de Dios. Él ha tenido miles y miles de años en esta tierra estudiando al ser humano, entonces sabe algo de algunos patrones que nosotros como los seres humanos solemos tener. Pero le quiero leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo opera Satanás, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice: si ustedes perdonan a este hombre, estaba hablando Pablo a los corintios, dice: yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, ¿lo hago con qué? Con la autoridad de Cristo. ¿En beneficio de quién? De ustedes. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de quién. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Imagínense Pablo. Está diciendo: si ustedes perdonan a este hombre, dice, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con esa autoridad que Cristo me dio. Pero el propósito aquí de perdonar, fíjese lo que dice, es para que Satanás no que se aproveche de nosotros. ¿Cuántos saben que la falta de perdón viene a aprovecharse de nosotros? Y eso lo hace Satanás, trayendo resentimiento, amargura, rencor, todas estas cosas que vienen entrelazadas, para que usted y yo no podamos cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos ofende y no perdonamos, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a pensar, y es lo único que toma control en nuestra mente, aquella persona que nos ofendió. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado donde tú no puedes ni dormir a veces por lo que te ha hecho una persona. ¿Sí o no? Te roba el sueño, te roba el alimento, ¿sí o no? Te llega una ansiedad terrible, estás enojado, un montón de cosas empiezan a suceder. ¿Pero qué? Dice: yo perdono, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Híjole, hermano. Y hoy quisiera yo hablarle de tres maquinaciones que el enemigo usa, pero solamente vamos a ver una. Pero antes de ver eso, fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Nos dice lo siguiente, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ¿qué es lo que ha hecho? Cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Está trabajando para apagar la luz del evangelio, de las buenas noticias. ¿Qué es lo que hace? Él quiere venir a apagar y a nublar la luz del Señor. ¿Sabe cómo lo puede lograr? Engañándolo a usted y a mí, haciéndonos creer que no podemos, haciéndonos creer que estamos descalificados, haciéndonos creer que es imposible. ¿Cómo voy a hablar yo si mira cómo está tu condición? Yo me digo que las buenas noticias del evangelio es algo que el Señor le ha dado a usted. ¿Para qué? Para compartir a los demás, porque por gracia usted recibió, por gracia debemos dar. Híjole. Pero tres de las cosas que suceden en nuestras vidas, o lo que el enemigo hace con sus maquinaciones, es mentiras. Diga conmigo: mentiras. Desánimo. Diga conmigo: desánimo. Y tentaciones. Eso es lo que hace, las maquinaciones, los esquemas del enemigo. Trae mentiras, desánimos y tentaciones. Pero hoy solamente vamos a ver mentiras. Vamos a hablar. Hoy les prometí, o les dije, que íbamos a estar hablando un poquito acerca del Halloween. Entonces, ustedes saben que es el mes de octubre, y muchas veces en el mes de octubre muchos han venido conmigo: pastor, este es el mes del diablo. Así me han dicho: no me gusta octubre. Yo le digo: ¿por qué no te gusta octubre? Es que al final de octubre siempre suelen hacer esto y hacer y volver a tornar. Le digo: hey, pero ¿quién te dijo que era del diablo? Nada es del diablo. Sé que toda esta tierra y su plenitud le pertenece al Señor. Ahora, claro, el enemigo no lo estamos viendo ahora, pero él es el príncipe de este mundo. Claro que tiene autoridad, no hay que descartar eso. Tiene autoridad, ¿verdad?, sobre ciertas cosas en este mundo, pero Cristo venció en la cruz del Calvario, y toda autoridad se le fue dado, y todo nombre, ¿verdad?, que ha estado debajo de él ahora, ¿verdad?, es el nombre de Cristo, que está nombre sobre todo nombre. Así que en el nombre de Jesús, ahora usted y yo tenemos autoridad para vencer todo lo que el enemigo tiene autoridad. Somos más que vencedores, dice la palabra. Pero no vamos a entrar mucho en detalle acerca de qué es, de dónde viene, por qué pasó. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero sabemos que viene de muchas. Ahorita la cultura americana, cómo ha adoptado tres formas. Realmente es la cultura, viene de una tradición celta, es ahí en los Países Bajos. No sé si usted sepa más o menos la geografía, pero es más o menos, los celtas fueron los druidas. Ellos fueron los que introdujeron lo que es los disfraces, y habían sacrificios y un montón de cosas que ellos hacían. Pero ellos, ahí es donde vienen los disfraces y todo lo que vemos ahora. Y también la tradición católica tenía algo que ellos hacían, que era recordaban a los difuntos y todo esto. Entonces es ahí donde vemos el Día de los Santos Difuntos, ¿verdad? Pero también que después, cuando la llevaron a lo que es en México, vemos que la cultura se mezcló ahí con todo lo que la cultura católica estaba trayendo, que era, ahora vemos en Janitzio, ¿verdad?, donde se celebran los, ahora van ahí gente a adorar en un altar, ¿verdad?, a los difuntos, a recordar y a que tengan ellos interacción entre los muertos, ¿verdad?, a través de una comida. Y eso es una de las tradiciones que ellos han tenido, aparte de muchas otras temas que no vamos a entrar ahora porque es muy extenso. Pero de ahí también adoptaron lo que es la Santa Muerte, obviamente, que es una diosa azteca, que ahora vemos que muchos en aquellos que no quieren venir bajo el poderío del Señor, que no son ateos, pero que no tampoco son cristianos, pero quieren creer en algo, obviamente adoran a lo que es a la Santa Muerte, que están fuera de la ley. Y por ende terminan pues adorando a esta imagen, ¿no? Pero bueno, vemos que La definición de in, de hecho, se deriva de lo que es víspera. Esa palabra in, cuando vemos in, es víspera, de hallow. Y hallow significa simplemente lo que es santos. Entonces, santos. Entonces, cuando vemos la víspera de los santos, de lo que se celebra la Iglesia Católica, es de eso es ahí donde viene esa palabra. No tiene ni un significado medio raro ni nada. Simplemente es en muchas tradiciones, muchas culturas, se celebra lo que es el otoño, ¿no? En lo que es el cambio de lo que es el verano al otoño. Entonces, cada persona, cada lugar tiene su propia tradición. Igual no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a eso. Pero, ¿qué es lo que quiero compartir contigo? Ahora son tres principios. No vamos a hablar acerca de si es bueno, si es malo, ¿verdad? Obviamente hay ciertas cosas que se hacen dentro del Halloween que no es, que van fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero sí te quiero hablar acerca de lo que usted y yo podemos tomar para cualquier cosa en la Biblia. Porque no, yo creo que no solamente como gente que vive su fe en la vanguardia debe de simplemente hablar de parte de Cristo. Tiene que saber cómo crecer en el Señor. Tiene que saber cómo tomar decisiones en el Señor. No en base a su cultura, no en base a la tradición, no en base a lo que usted piensa. Porque incluso dice, pues yo pienso esto. No. Cada cosa que nosotros enseñamos aquí que es en base a la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que alinear nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, vamos a ver tres áreas. Híjole, voy a tratar de terminar esto, pero híjole, ¿cómo me gustaría hacer una parte dos? Tal vez regrese aquí en unas dos semanas, pero porque la próxima semana tenemos al pastor Daniel, pero si usted está tomando notas, quiero que... Perdón, iré. ¿No le digo? Aprende a escribir. Diga conmigo obediencia. Diga conmigo convicción. Y diga conmigo compasión. Así que estas tres cosas son las que vamos a ver ahora. Disculpen la letra, ¿verdad? Me dice mamá, escribes con los pies, hijo. Así que, hijo. Sí, discúlpenme, ¿verdad? Tiene preguntas, puede hablar conmigo después del servicio. Y vemos que este principio que vamos a ver ahora, usted lo puede aplicar para la palabra en cada cosa. ¿Qué dice la palabra sobre ciertas tradiciones que hay? Sí o no, muchos me preguntan, pastor, ¿te va a dejar disfrazar a sus hijos? ¿Cuántos están aquí en...? Y déjame le digo que yo dejo disfrazar a mis hijos en todo el año. Porque usted va a la Walmart y usted puede comprar un traje de Spider-Man. Hasta para los cumpleaños, ¿sí o no? Yo veo algunos que tienen ahí la máscara del Batman o del Spider-Man. Pero llega Halloween y dicen, pastor, ¿va a dejarlo? Y yo, bueno, y mis hijos, como no entienden, al menos no los más pequeños, ya la más grande está entendiendo un poco más, me preguntan. ¿Verdad? Y para decirle mi convicción, y ahorita vamos a entrar a eso, mi convicción es no. No estoy diciendo que, y ahorita voy a entrar en esto, no estoy diciendo que los que sí lo hagan están mal. Pero mi convicción es simplemente por simplemente el hecho de que dice la palabra de Dios. Y lo voy a invitar a que abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Abra su Biblia al capítulo 14 de Romanos. We don't have this on the screen, but... simplemente quiero que usted tome este pasaje. Y en este pasaje vemos muchas cosas que están haciendo los romanos. Hay muchas tradiciones paganas que los romanos estaban teniendo. Obviamente Halloween viene de una tradición pagana de cosas que se hacían que no están bien. Pero igual no vamos a entrar mucho en detalle. Pero cuando tengan esa escritura, le voy a leer lo que dice. Dice Romanos capítulo 14, versículo 4, dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran que, diga conmigo bueno o malo. Dice, no discutan. Dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Dice, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que se sienten que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen. Diga conmigo aquí, juzgar. Note que dice la palabra, no deben juzgar. ¿Cuántos cristianos hoy en día no vemos que juzgan a otros cristianos? Dile que está a tu lado, mi deber, tu deber no es de juzgar lo que come. Entonces, aquí está hablando de convicción, ¿sí o no? Le voy a decir por qué. Porque en aquel entonces, las carnicerías de aquel entonces, muchos de ellos sacrificaban a ídolos todo lo que ellos estaban comiendo, las vacas, los chivos, todo lo que se compraba en la carnicería, ¿verdad? En ese momento todo era sacrificado a los ídolos. Entonces por eso decía él, hey, para algunos es bueno y para algunos no es malo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no voy a estar comiendo carne de ídolo. ¿Sí me explico? Entonces la convicción dice, hey, nos dice claramente, no discutan sobre esto. Y después nos sigue diciendo el versículo 4, dice, perdón, en el versículo 3, dice, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a quienes, a los que no se sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Si, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Su amo dirá si queda en pie o cae, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Versículo 5 dice, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es que aceptable, dice. Y estaba hablando de los judíos ahí, porque algunos decían, no, tenemos que observar el sábado. Es el sábado el día que debemos de reunirnos. Pablo decía, hey, si es sábado, si es domingo, si es lunes, ustedes escojan. Realmente no hay un día en particular en que tú digas, este es el mero día. Porque nos sigue diciendo el versículo 6, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. ¿Para qué lo hacen? Para honrar a Dios. Dice, y los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar ¿a quién? Al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de dar comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Son los que comen y los que no comen, los dos tienen la misma cosa, ¿sí o no? Que es agradar al Señor. Y después nos sigue diciendo, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar ¿a quién? Al Señor. Y si morimos es ¿para qué? Es para honrar al Señor. Entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? La pregunta nuevamente. ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída ¿a quién? A otro creyente. Entonces, cuando les estaba diciendo acerca de que si me preguntan a mí, hey, ¿tú dejas de disfrazar a tus niños ese día? Le digo, no. No por otra cosa, no porque crea que es malo. Yo no creo que el 31, si mis hijos se quieren disfrazar, sea malo. ¿Por qué? Porque el día es del Señor. Y los dejo a ellos disfrazarse cualquier otro día del año. ¿Sí me explico? ¿Sabe lo que estamos enseñándole ahí a esa generación? O sea, estamos enseñando ya con eso. Les digo esto y les explico a mis hijos, hey, no es porque sea malo, porque todo tiene que ver con la motivación. ¿Qué te está motivando a hacer lo que tú haces? ¿Cuál es el motivo de que estás? Ahora, si se están disfrazando porque todos los demás están disfrazando, por eso también, Señor, en mi casa estamos sirviendo al Señor. Entonces aquí es, ¿qué es? Es convicción. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca de disfrazarse? Dice que no te disfraces. Algunos de ustedes ya es una. No dice eso. Entonces, por obediencia, ya no tiene que ser por obediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice no te disfraces el 31 de octubre. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo, sí o no? Dígame amén. La Biblia no dice nada de eso. Habla acerca de consultar a diferentes cosas espirituales, pero no dice nada de disfrazarse. Porque nuevamente, yo los he visto a ustedes ahí de repente, en el Facebook, en las fiestas, ¿sí o no? Con sus gorritas. El día del cumpleaños del bebé, ¿qué es lo que hacen? Se visten de payaso y lo traen, ¿sí o no? Usted mismo se viste de Frozen o lo que sea, ¿sí o no? Simplemente para complacer a la nena. Entonces no es nuevamente lo que estoy haciendo en particular que viene a bueno, en este caso disfrazarse, estoy hablando de esa parte, lo que viene a afectar, sino tiene que ver con la fe de alguien más que pueda hacer que caiga. Seguimos, van siguiendo. Versículo 14 dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Fíjense lo que está diciendo Pablo, dice: ningún alimento está mal. Así que ¿cuántos han escuchado que las carnitas son malos? Mentira del diablo. No, no sé. Aquí no está diciendo ningún alimento está mal. Aunque el doctor me diga que no debo comer. No, no se crea. No, y no debo comer por la cosa del colesterol y todo, ¿verdad? Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona, ¿qué es? Dice, está mal. ¿Para qué persona? Para esa persona. ¿Tiene que ver con qué? Convicción. Dice, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. ¿Dónde cae? ¿En obediencia, en convicción o en compasión? Eso es lo que acaba de decir Pablo. En compasión. ¿Por qué tiene que ver con alguien más? ¿No va siguiendo o no? Entonces yo por compasión no lo voy a hacer porque otro creyente se angustia por lo que estoy comiendo. Si no permitas que lo que tú comas destruya a alguien por quien Cristo murió. Y el versículo 16 dice: entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. No vas a ser criticado por algo que tú crees que es bueno. Tú estás comiendo, igual nuevamente tiene que ver, aquí es mi convicción. No lo voy a hacer simplemente porque por compasión a alguien más. Porque yo creo que cada día es del Señor. Y si mis hijos quisieran, sí lo haría. Yo diría, vístanse, porque lo hago en cualquier otro día del año. Y la Biblia no dice nada acerca de no disfrazarse. ¿Cuál es lo que te motiva? Porque nada más se quieren poner. Y lo hago en otros días, pero por compasión no lo voy a hacer. Entonces, no serás criticado. Dice el versículo 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida, y escuche bien aquí, escriba estas tres palabras, bondad, diga bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si no hay paz, entonces no lo hagas. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, dice, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de ¿quién? De los demás. Oh Señor, ¿por qué? Porque estamos aquí con una misión que es de hablar las buenas nuevas de Cristo para que ¿qué? Para que todos crean y todos conozcan del Señor. No se trata de mí, de lo que yo quiero hacer, de lo que a mí me gusta. Y quiero terminar con esto. Híjole, se me está acabando el tiempo. Dice, es mejor no comer. Disculpen, dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradas a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Dice, no destruya la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar ¿a quién? A otro. Lo malo no es comer. Lo malo es que comas y que alguien más se ofenda por lo que estás comiendo. Híjole. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Y aquí es donde quiero concluir. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. ¿Dónde lo debes mantener? Entre tú y Dios. Pastor, ¿puedo tomar ¿Está bien tomar? Me han preguntado. Pues yo no soy tu mamá, espérame. ¿Sí me explico? Amén. Muchas veces buscan al pastor como si fuera como la persona que los bendice, los maldice, ¿no? Cálmate, pues tú ya tienes, ¿cuántos años tienes? 50. Oye, pues cálmate, ¿no? Ya deberías saber. Pero no somos. La cosa es que yo les podría decir, hagan esto, no hagan esto. Pero si hago eso, entonces lo estoy tratando como niños. Usted y yo tenemos que madurar, crecer en el Señor, conocer la palabra y formar ¿qué? Convicciones. Para que usted pueda pararse firme en el Señor y cuando venga algo, usted pueda saber tomar decisiones. ¿Qué dice la palabra de tomar? Es ahí donde digo, lean la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios no dice nada de no tomar. ¿De qué habla? De no emborracharse. No te emborracharás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Efesios nos dice, I think we have Ephesians 5, I believe, up there. 18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará, ¿qué? Entonces sean llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. Pues entonces, pastor, ¿cuántas me tomo? ¿Sí o no? No, yo sé que se ríe, pero esa es la realidad. ¿Cuántas es bueno? Una no es ninguna, pastor. No, pues para unos una es más que suficiente. Y dos es mucho más bien, y no lo hace. Dos es la mitad de una, dice el pastor Sergio. ¿Sí o no? Unos dicen, no, pues dos no me pegan. No me hacen nada. ¿Sí o no? Entonces ahí es, aquí es lo que yo tengo que obedecer. Si me estoy emborrachando, eso no está bien, porque me va a arruinar la vida. Ahí mi convicción es, pero si estoy en una reunión con hermanos y me ofrecen una, y no sé cómo está el hermano de al lado, no sé cómo es su convicción, no sé si le va a destruir la vida, ¿qué crees? ¿Por qué? Ya le están agarrando la onda a ustedes, ¿ya ven? Sí. Gracias, hermanos, ya están agarrando aquí. Por compasión no lo voy a hacer. Híjole, ¿sí están recibiendo algo? ¿Están aprendiendo? Por compasión no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque le va a arruinar la vida al hermano. Por eso dice aquí, pero si en la... bueno, pues, pero en la casa, ¿qué tal en la casa, pastor? Bueno, pues ahí estás tú, entre tú y Dios. Igual, tienes que seguir este principio que dice la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Tal vez crees, dice, que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Y termina con esto: si algo que crees que está, dice, si haces algo que crees que está mal, pecas. Ahora, no te estoy diciendo que vayas y dejes salir a tus hijos y se disfracen y vayan a dar dulces. No. ¿Qué tal si vienen y piden dulces en mi casa? Pastor, ¿qué hago? ¿Cuántos se han escondido y le han puesto no candy ahí enfrente, sí o no? Yo soy uno de ellos, ¿sí o no? Yo soy uno de ellos. No contestes, no contestes la puerta. Déjalos. ¿Pero dónde dice en la Biblia que no debes de pasar candies? Ahí, ¿dónde cabe? Por compasión. Este niño me está pidiendo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que hago, Señor? Dime. En Lucas es muy específico, y perdón, no tengo la cita ahorita, pero dice, los que te pidan, dales. ¿Saben lo que voy a hacer yo para este día de Halloween? Y muchos me van a tal vez ahí crucificar, no sé. Señor, guárdame. Yo me voy a parar afuera de mi casa, de su casa, y voy a poner una taquería ahí enfrente de mi casa. ¿Sabe qué? Y como la gente, mande, ¿a qué horas? A las 6:30, hermano. Pásele. Ustedes todos están cordialmente invitados. Está ahí, está su casa. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que la luz no se esconde. Lucas 6:30, gracias, pastor. 6:30. Lucas 6:30 dice: a los que te piden, dales. Exacto, a la hora que 6:30. 6:30. Es a la hora que es. Ah, mira, perfecto, me gusta. Ahí ya lo vamos a hacer como parte de un grupo familiar. Ahí mi grupo familiar, primero lo que queremos hacer es salir, porque la gente ya va a estar afuera, hermanos. Los niños van a pasar, ¿y sabe qué? Yo quiero compartir a Cristo con aquellas personas que están pasando por mi vecindad. Yo no quiero quedarme atrás esperando ahí, poniéndole un sign, diciéndole: te rechazamos, fíjate, me caes de la patada, porque eso es lo que estabas diciendo con tu no candy. Ahora, no sé si sea por otro motivo que no tienes, está bien, es otro motivo, pero por rechazo, yo creo que eso está igual nuevamente incorrecto. Por motivación, ahorita después, porque vamos a punto de concluir, pero quiero concluir con esto. Y Eli, si me puedes ayudar por favor con el piano. Yo sé que esto es muy difícil para algunos y no espero que todos lo reciban. Yo lo que les quiero compartir es algo que me ha ayudado a mí a definir mis convicciones, que lo alineo todo a la palabra de Dios. Pastor, tomo, como que dice la Biblia. Pastor, es bueno ir a la fiesta, ¿qué dice la Biblia? Pastor, es bueno ir al chumash, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí me explico? ¿Amén? No, y se ríe porque algunos ya los invitaron al buffet. Al buffet, yo sé, es al buffet siempre, nunca es a... Yo sé, se ríe. Vamos, ya digo otro, ¿verdad? Pastor, es bueno tomar vino. Pastor, es bueno... No, igual, no soy su mamá, soy su pastor. Quiero dirigirlo a que usted crezca, que usted madure, que usted no se esconda. Y vimos que el enemigo es un mentiroso. El enemigo es un mentiroso y engaña a la gente. Y déjeme decir, a mí mi mamá me escondía. Ese día, ¿es bueno dejar ir a los niños a la escuela? Déjeme le digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Su hijo es luz o es tinieblas? ¿Sí me explico? ¿Es bueno que participe? Bueno, no, yo puedo hablar con la maestra. A mi hija también, igual, yo hemos hablado con los maestros. Pero ahí es donde usted tiene una relación con los maestros. Pero si usted no tiene relación con los maestros, entonces ¿cómo le va a decir usted qué es su convicción? Y la oportunidad de compartir a Cristo. ¿Sabe qué? Mi hija, y le quiero, híjole, yo quiero seguir con esto. Yo sé que hay muchas preguntas, pero quiero seguir con esto. Fíjense, muchos, mis hijos todos han ido a la misma escuela. Y ya entró mi chiquita, la de 3 años, a preschool. Y por las últimas 2 niños, la maestra que le tocó es la misma maestra que le ha tocado a mis otros 2 niños en preschool. Dicen: oiga, vamos a hacer esto para Halloween. Quiero avisarle porque sé que las últimas 2 veces usted nos ha pedido que no participe en ciertas cosas. Y le dije: ah, perfecto, gracias. Sí, va a ser lo mismo, no hemos cambiado nuestras convicciones. ¿Sí me explico? Pero nos estaba avisando. Dice: ah, qué bien, perfecto, lo vamos a poder hacer otra cosa para que no sean las brujitas o las de estas. Entonces muchos, igual, tiene muchas cosas que ver con eso, pero ella ya sabe nuestra convicción y sabe que somos pastores. Pero es esa oportunidad de compartir las buenas nuevas.